¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 7 de junio del 2022, son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local, continúan las descacharrizaciones en Lagos de Moreno. Ahora se trabaja con varias dependencias como Ecología y Participación Ciudadana. Abierta recaudación a favor de niñas y niños en Albergue San José. Con distintas actividades y colaboraciones de sociedad, Albergue San José de Lagos de Moreno recauda fondos para niñas y niños. Expo artesanal en el cuarto centenario. Un grupo de 20 artesanos ofrecen sus productos hechos a mano a las y los ciudadanos de Lagos de Moreno. Siete de los 10 barrios de La Laguna contarán con intervención de Ecología Municipal. Con un diagnóstico de ecosistema y recomendación de derechos humanos, se contará con intervención comunitaria en la zona de La Laguna, específicamente al cuerpo de agua de la zona. El diputado Hugo Contreras dio su opinión al respecto del tema de la inseguridad y desaparición forzada en Jalisco. Desagradable y lamentable el aumento de las cifras y la falta de política pública, es lo que detalló el diputado. Trabajar con las emociones para la salud mental. Indispensable trabajar con niñas y niños la inteligencia emocional para disponer de habilidades de reconocimiento de emociones, señala la psicóloga. En información estatal, cada vez más jaliscienses desean donar sus órganos. Ahora faltan médicos para trasplantarlos. Donar tus órganos puede salvar a más de 7 personas y además se puede mejorar la vida de más de 100 personas. Al 31 de mayo había 5.800 pacientes en lista de espera. Aumentan 50% casos de COVID-19. UNIVA regresa al uso obligatorio de cubrebocas. Los casos nuevos de COVID-19 aumentaron de 1.157 a 1.773, un repunte de 53% en la última semana epidemiológica, de acuerdo con los datos de Salud Jalisco. Jalisco celebró el Día Mundial del Medio Ambiente con un fuerte adeudo con el río Santiago. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio y que tiene como finalidad incentivar la atención y la acción política a acudir a los recursos como el agua, los bosques y ríos, Jalisco está en deuda no solo con el medio ambiente, sino con sus habitantes. En información nacional, en la mañanera, remueven a 32 funcionarios de COFEPRIS por afecto de corrupción. Con el COFEPRIS, 32 funcionarios fueron removidos de su cargo debido a actos de corrupción, informó el titular de la dependencia, Alejandro Sbarch, quien denunció que operaban redes al interior, quienes se enriquecieron y no cumplían con el trabajo de protección a los mexicanos al verificar los productos. Siguiendo con información de la mañanera, más de 10.000 médicos especialistas se postularon a vacantes, 7.360 plazas sin interés. La Jornada Nacional de Reclutamiento se registraron 10.920 médicos especialistas, quienes pudieron elegir hasta 3 opciones, por lo que la postulación a algunas de las vacantes fueron de 23.574, informó el director del IMSS, Zoe Robledo. producción automotriz crece 15.22% en mayo. Durante el quinto mes de este año, se logró producir un total de 275.436 unidades. En información internacional, la Unión Europea impondrá el cargo único a dispositivos para unificar las claves. Con la generalización del cargador único, los europeos podrán ahorrarse unos 250 millones de euros en soluciones de carga innecesaria. Gobierno de Argentina defiende impuestos a la renta extraordinaria por la guerra en Ucrania. El presidente Alberto Fernández defendió la creación de un impuesto a la renta extraordinario derivada del aumento del precio de las materias primas por la guerra en Ucrania y pidió el respaldo del Congreso para su aprobación. Estados Unidos anuncia paquete por casi 2 mil millones de dólares para frenar migración en Centroamérica. La vicepresidenta Kamala Harris presentará un plan de inversión privada para el denominado Triángulo Norte en el marco de la Cumbre de las Américas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. También un saludo muy especial a quienes nos escuchan a través de Facebook, que en estos momentos estamos completamente en vivo, así como a través de nuestra página de internet. Un gusto que nos escuchen como cada mañana. También es un gusto saludarles nuevamente este martes 11. Perdón, 7 de junio de este 2022. Como cada mañana, un gusto saludarles nuevamente, les reitero, al frente de estos micrófonos, Nancy Ángel, y en voz de los titulares y la información, Vero Fonseca, quien se encuentra también en cabina. Vero, muy buenos días.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días también para todos los que nos escuchan el día de hoy. Pues agradecer por estarnos sintonizando en este su programa de Señal Informativa, donde como cada día tenemos bastante información que compartirle. Pues antes de comenzar con este programa, agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando desde su trabajo, desde su casa, desde donde se encuentre el día de hoy. Al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. Y pues también agradecer a Nancy por la información que nos estará también compartiendo el día de hoy, que es también parte de la voz de la noticia.
Pues así es, Vero, muchas gracias. También recordarles que como cada martes en Opinión y Análisis tenemos al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral, a quien escucharemos en un ratito más. También comentarles que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras distintas líneas telefónicas y redes sociales. En WhatsApp nos encuentra... En WhatsApp tenemos el número 4741-347609 y los teléfonos en cabina el 474-403-1413 y el 807-01-2119. También recordarles que en estos momentos estamos completamente en vivo en Facebook. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, mientras que en Twitter nos encuentra como @RadioUDGLagos.
Así es, pues recordarle que usted se puede comunicar con nosotros para dejarnos por aquí algún reporte, alguna queja, alguna sugerencia. Y pues por aquí ya tenemos algún reporte, le vamos a hacer lectura. Nos hizo llegar este comentario Juan Gómez, también nos lo hizo llegar a través de nuestra página de Facebook por ahí en un mensaje y también nos llamó para decirnos que en las huertitas el sistema de recolección de basura no tiene horario ni día. Eso nos está generando muchos problemas ya que no podemos dejar solo la basura en las esquinas. esquinas por la cantidad de perros callejeros que hay y también por los pepenadores y el tiradero de basura que se hace. Pues aquí un llamado a las autoridades, esto correspondiente a la colonia de las Huertitas. Pues muchas gracias, Juan Gómez, por comunicarte con nosotros. Y pues creo que con esto es momento de comenzar con la noticia del día de hoy. Comencemos.
Local.
Y comenzando con la información del día de hoy, más bien, continúan la descacharrización en Lagos de Moreno. Ahora se trabaja con varias dependencias como Ecología y Participación Ciudadana. Recordar que pues esto de la descacharrización es parte de la Secretaría de Salud en conjunto con Aseo Público, que es lo que se hacía aquí en el municipio, pues ahora ya se está trabajando con otras dependencias como Ecología y Participación Ciudadana. Pues en esta ocasión el director de Aseo Público es quien nos regala la entrevista al respecto de estas descacharrizaciones que yo le traigo la información. Pues el director nos comenta que se sigue trabajando con estas descacharrizaciones, en donde pues esto se hace para evitar que se generen algunos generadores de mosquitos del dengue. Por esta situación es que estas dependencias trabajan en conjunto para acudir a ciertas colonias. Esto se programa todos los jueves, desde un día antes, o sea, por ejemplo, el miércoles, el sector salud inicia avisándole a las personas que se va a pasar por sus casas al día siguiente para que las personas puedan sacar estos cacharros. Estamos hablando de cubetas, de baldes, estamos hablando también de llantas y varios objetos que pueden generar este mosquito del dengue. En esta ocasión, pues el director nos habla un poquito al respecto de que pues ya se está trabajando con estas otras dependencias que ya se han pues incluido para hacer este trabajo de la descacharrización. Vamos a escuchar un poco al director de Aseo Público.
Ha habido mucha respuesta de la gente. Hemos estado coordinándonos ya con lo que es el sector salud, se ha integrado también lo que es ecología, se ha integrado también participación ciudadana y pues ahí vamos dándole el apoyo a la ciudadanía.
También nos platicó un poquito de cuáles son las colonias en las que se ha estado trabajando últimamente, y también nos comenta que en algunas colonias se le dedican pues en dos etapas debido a que pues se juntan bastantes cacharros y también porque son colonias pues que a veces lo ameritan por ser colonias muy grandes. Vamos a escuchar en cuáles se ha trabajado.
Se ha trabajado en lo que es el Calvario, se ha trabajado en el Tepeyac, se ha trabajado en Álvarez del Castillo, creo que por ahí todavía seguimos en Álvarez del Castillo, se va a hacer creo que una segunda etapa, nomás estoy en que me defina bien lo que es la coordinadora para empezar a publicar, bueno, antes publicar de la visita que vamos a hacer, nomás estoy en que me confirmen para por parte de SEO darle el apoyo.
Al preguntarle al director si son o cuánto es la cantidad que se junta por colonia, pues él menciona que sí es bastante lo que se recolecta pues en estos cacharros. Recordar que pues hace ya como, creo, si no me equivoco, fue a finales del año pasado cuando también ellos hicieron un remolque donde pues juntan precisamente estos cacharros, los cuales son llevados al basurero municipal en las llantas. Ya nos había comentado que estas se hace un proyecto en específico con ellas. Más adelantito vamos a escuchar lo que nos comenta de esto, pero estos pues sí son bastante los cacharros, ya que pues este remolque pues sí se llena cuando van a estas colonias. Vamos a escuchar cuánto es lo que se recolecta en las colonias.
Sí, por lo regular casi hemos estado sacando de 2 a 3 toneladas y hemos estado sacando también lo que son aproximadamente de 60 a 80 llantas diarias.
Bueno, ahora sí, como le comentaba al respecto de las llantas que son recolectadas, el director nos menciona que todos estos cacharros pues se llevan al relleno sanitario. Las llantas se juntan cuando se tiene gran cantidad de llantas, estas se trabaja con una empresa, pues es privada, donde pues esta empresa se dedica a hacer como asfalto con estas llantas, pues las reciclan para realizar pues este asfalto. Vamos a escuchar un poquito al respecto de esto.
Nosotros prácticamente las llevamos a su destino final, que es al relleno. Las depositamos allá y lo que es las llantas, pues estamos tratando de juntar un resto más para estarlas trasladando a lo que es la ciudad de... es una cementera que está entre Zacatecas y Aguascalientes para su destino final.
Pues esta es la información al respecto pues de estos trabajos de descacharrización que se hacen en esta ocasión, el trabajo que realiza la Dirección de Aseo Público, en donde ellos apoyan al sector salud y a las otras dependencias, pues para llevar estos cacharros, lo que se recolecta, al basurero municipal. Pues después vamos a traerle más información al respecto de dónde es que se ha estado trabajando y dónde también se estará trabajando, pues en qué colonias se estará realizando esto. Recordar que en tiempos de calor, en este tiempo es donde pues más se tiene que realizar este tipo de descacharrizaciones, ya que es cuando se genera más pues esto del mosquito del dengue. Pues aquí tiene la información.
Y pasando a más información, abierta la recaudación a favor de niñas y niños en albergue de San José o albergue San José. Con distintas actividades y colaboración de la sociedad, el albergue San José de Lagos de Moreno recauda fondos para niñas y niños. Así lo explica el padre Quino, quien se encuentra en esta instalación, en este albergue de Lagos de Moreno, quien también menciona no tiene contacto directo con niñas y niños, pues él se encarga de pues llevar a cabo lo que es las instrucciones de educación para este albergue. Sin embargo, platicó para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno. Se llevan a cabo distintas actividades para recaudar fondos. En este caso, una pasada actividad que consistió como en distintas actividades, en lo que también consistió en una kermés. Y en esta ocasión, pues las actividades y la colaboración sigue abierta para las personas que deseen apoyar. Escuchemos sus palabras.
Aquí tenemos un albergue, por el momento no son muchos los niños que atendemos, pero pensamos eso, retomar todo. La pandemia nos ha mortificado mucho, pero queremos retomar un poco toda la actividad con los niños, sobre todo los más necesitados.
Bien, puntualiza que por el actual momento no se cuenta con una gran cantidad de niñas y niños. Sin embargo, debido a la pandemia fue que este número disminuyó debido a que varios niños y niñas adolescentes regresaron con sus padres o madres, o en caso de tener algún tutor legal, también así como pues muchos de estos casos se salieron por voluntad propia. Pero sin embargo, las actividades continúan, a lo que explica.
Pero vivo aquí. La iniciativa de esta feria es porque coincide con la fiesta de nuestro padre fundador, Ludovico Pavoni, de quien se celebra la fiesta litúrgica el 28 de mayo. Y por lo tanto, en esta ocasión nos hemos encontrado con los dos albergues, nosotros de Lagos con los de Atotonilco. Y después eso, celebramos esto. Hemos hecho un torneo de fútbol en la mañana, organizados con la participación de todas las escuelas aquí privadas, y en la tarde tenemos esta kermés. Gracias a la participación y a la colaboración de muchos laicos que nos apoyan en esto.
Pues aquí tiene esta información, que es con respecto a la última actividad que realizaron, que fue una feria pavoniana, donde contaron con un torneo de fútbol, como usted ya lo escuchó, con distintos participantes, una misa, un show de payasos, una kermés, donde se obtuvieron también varios de los fondos para este albergue, así como música y baile. También comenta a las personas que lamentablemente no pudieron asistir o no se enteraron de este evento, pueden aún así apoyar a esta causa directamente en las instalaciones, a lo que agrega.
Eso es para a favor del albergue. No tenemos entradas y por lo tanto, si podemos de alguna forma recaudar algo, bueno, sí, aceptamos, miren, todas las formas de ayuda que nos pueden dar. Ayuda de en tiempo, si alguien tiene disponibilidad de tiempo para venir, no sé, por el por la estar ayudando las tareas o algo así, o organizando alguna iniciativa, ¿no? Para los niños, pero tiene que ser constante esta presencia. O al contrario, pueden, no sé, mucha gente nos trae ropa que después vendemos, ponemos a disposición de la gente necesitada. ¿Y qué más? Con dinero también. Pero sí, veo que la gente aquí es muy generosa y nos da. No me puedo quejar de esto.
Pues aquí tiene esta información de cómo puede usted apoyar aquí a las niñas y niños que se encuentran en esta situación de albergue. También comenta, son desde niños, niñas y adolescentes quienes se les da atención con distintas actividades. También menciona, si usted desea apoyar, se encuentran en Mármol de Carrara número 160. Esto detrás de las instalaciones de la feria, donde es conocida ya la feria, aquí en Lagos de Moreno. También, pues aquí tiene esta información. Y continuando con más información, Expo Artesanal en el Cuarto Centenario. Un grupo de 20 artesanos ofrecen sus productos hechos a mano a las y los ciudadanos de Lagos de Moreno. Esta exposición artesanal inició desde el primero de este mes y estarán hasta el 10 de junio en la Plaza del Cuarto Centenario. Edith Alejandra Ramírez Alejo, quien es organizadora de este grupo de artesanos, señala que está conformado por personas de todo el Estado de México, además de que menciona un poco de lo que usted puede encontrar por ahí en esta expo artesanal. Vamos a escuchar.
Nosotros somos artesanos de México, de muchos estados de México, estados de Jalisco, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, y traemos artesanías, diferentes artesanías, como artesanías de piel, ropa típica de Oaxaca, plata de Taxco, artesanías de madera de guamúchil, licores artesanales, así como cosméticos orgánicos artesanales y joyería hecho a mano.
Además, comenta que son un grupo de 50 artesanos, los cuales se dividieron. En Lagos de Moreno son 20 los que están ofreciendo sus productos, como ya lo decía ella, hechos a mano y para todos las y los ciudadanos de Lagos de Moreno. Vamos a escuchar.
Somos un grupo de artesanos que recorremos en varios municipios de varios estados de aquí de México. Y somos casi siempre andamos unos 50 artesanos, pero ahorita nos dividimos y ahorita estamos presentes 20 artesanos aquí en Lagos de Moreno.
Ella menciona que el gobierno municipal los invita a participar en esta, aquí en el municipio. Estarán 10 días. Ella nos comenta la hora en la que los pueden encontrar y el lugar. Asimismo, invita, a todos las y los ciudadanos a consumir sus diversos productos que ofrecen, como ella lo dice, están hechos a mano con estas manos mágicas que realizan, todos sus productos. Vamos a escuchar.
Que vengan y que nos consuman lo que nuestras manos mágicas hacen, nuestras artesanías, y vengan y consuman, les va a encantar todo tipo de artesanías que traemos aquí en Lagos de Moreno, Jalisco.
Pues aquí tiene la información al respecto de esta expo artesanal que está en el Cuarto Centenario, donde ya lo escuchamos, varios artesanos ofrecen sus productos hechos a mano por ellos mismos, donde recorren todos los estados de aquí, del país de México, estos productos que representan a varios de los estados, donde puede encontrar diversos productos de estos artesanos. Pues ahí tiene la información. Y pasando a más información, 7 de los 10 barrios de La Laguna contarán con intervención de ecología municipal. Es con un diagnóstico previo de ecosistema y siguiendo las recomendaciones de derechos humanos, es como se contará con intervención comunitaria en la zona de La Laguna, específicamente al cuerpo de agua de la zona. Así lo especifica Serena Paniagua González, titular de la Dependencia de Ecología y Protección al Medio Ambiente del municipio de Lagos de Moreno. Aquí sus palabras.
El tema de la laguna, en la última sesión de Cabildo se autorizó el recurso para contratar al prestador de servicios para hacer el informe previo justificativo, que es todo lo que corresponde al diagnóstico del ecosistema y la propuesta de declaratoria. A la par de esto, estamos trabajando con la recomendación de derechos humanos y propusimos intervención comunitaria en 7 de los 10 barrios para conocer sus problemáticas, sobre todo ambientales, y poder darle solución.
Aquí sus palabras, ya se tiene un diagnóstico previo de ecosistema y también se seguirán las recomendaciones de derechos humanos a esta zona de Lagos de Moreno, donde pues ya se trabaja desde hace tiempo, se tiene planeado un trabajo para preservar el cuerpo de agua de esta zona, que específicamente contará con un proyecto, así como la reforestación del área. Perdón. Escuchemos nuevamente sus palabras.
En la recomendación tenemos que hay que reforestar esa zona y conservarla. Para mí es muy importante que todo lo que se invierta en el tema de la laguna sea a la par de los barrios para que ellos se apropien del proyecto. De no ser así, va a ser un recurso pues, mal utilizado, lógicamente se va a hacer para vivir y los habitantes aledaños a la laguna no se van a apropiar de su entorno.
Pues aquí tiene, también comenta, se tiene un plan o un proyecto en donde se busca la conciencia, concientizar a las personas del lugar sobre la importancia de cuidar esta zona, también también a la sociedad en general de Lagos de Moreno. Sin embargo, también ya se cuenta con un plan de trabajo, a lo cual detalla.
Ya vamos a convocar a estas intervenciones comunitarias donde yo voy a estar trabajando con grupos de personas por barrio, por las tardes, para identificar sus necesidades, para hacer las brigadas de reforestación, porque hay que cuidar los árboles después de reforestar, el recibimiento, riegos de auxilio, manejo de plagas, podas, sustituir a aquellos que no sobrevivan. Y la especie que vamos a reforestar en esa zona es mezquite. Ya tenemos una cantidad importante de mezquites de metro y medio para asegurar la supervivencia. Y también mediante el FIPRO de POS solicitamos 10.000 mezquites más para esta temporada, 15 de junio, pues lanzar lo más que podemos de la especie de la zona.
Aquí tiene, serán cientos de mezquites los que se planea con los que se planea reforestar esta zona. Igual comenta, próximamente se llevarán a cabo estas distintas actividades para, como bien menciona, sanear y cuidar este cuerpo de agua. Esta es la información.
Y es momento de irnos a nuestro primer corte de estación, sin antes recordarle que puede comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina. Por ahí anote los números 474-403-1413 y al 800-701-2119. Volvemos en unos momentos con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, donde tenemos pues más información para compartirle. El diputado Hugo Contreras dio su opinión al respecto del tema de la inseguridad y desaparición forzada en Jalisco. Desagradable y lamentable el aumento de las cifras y la falta de política pública, es lo que detalló el diputado. Vamos a escuchar esta información.
En su visita por Lagos de Moreno, el diputado priista en el Congreso de Jalisco, Hugo Contreras, mencionó su opinión al respecto del tema de la inseguridad y desapariciones forzadas en Jalisco. Resaltar que en los Altos Norte es donde se tiene mayor número de desapariciones y no localizados.
Es muy desagradable, lamentable y en términos humanos, muy triste ver que las cifras cada día están en aumento y no hay política pública que detenga este tema tan delicado y tan sentimental. ¿Qué visualizo? Que no hay una estrategia integral entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Para combatir esto es necesariamente que haya políticas de interacción y de coordinación en los tres órganos de gobierno, porque si uno está fuera, no se va a cerrar el círculo.
Además menciona que él considera que un trabajo en conjunto, tanto gobierno federal, estatal como municipal, ayudaría a combatir la inseguridad en el país.
Creo que esto se debe de combatir con una estrategia integral en coordinación de los tres niveles. Amén de que debe de haber políticas públicas que ayuden al desarrollo de las familias, de los jóvenes, de las niñas, de los niños, de las propias familias, generando perspectivas de desarrollo personal, desarrollo humano y desarrollo comunitario. Si se implementan esas cosas, desde mi punto de vista, creo que podemos hacer frente a este mal.
Asimismo, señala que lamenta el que las cifras de desapariciones vayan cada vez más en aumento y que no existan políticas públicas que ayuden con esto.
Lamento que las estadísticas vayan en aumento y que lo que prometieron los gobiernos federales y estatales, pues hoy solamente queda en una evidencia que son incapaces. Por eso me atrevo a decir que particularmente el gobierno federal es incompetente, el que el gobierno del estado no ha tenido la posibilidad de combatir a nivel estatal lo que estamos tratando, que es el tema de inseguridad.
Por último, señaló que el gobierno, tanto federal como estatal, no son eficaces ni eficientes. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y pasando a más información, trabajar con las emociones para la salud mental. Indispensable trabajar con niñas y niños la inteligencia emocional para disponer de habilidades de reconocimiento de emociones, señala la psicóloga Norma Magdalena Veloz Orozco, quien tras la conferencia Lo que hay en mi cabeza, sentimientos, emociones y salud mental, pues también menciona la importancia de este tema luego de la pandemia que vino, bueno, como ella señala, vino a poner este tema sobre la mesa luego de los distintos factores que, bueno, pues provocaron que la salud mental, tanto de la sociedad en general, pero de niñas y niños, se viera afectado durante esta pandemia. Fue a través de distintas actividades didácticas que niñas y niños, pues a través de dibujos, colores y la definición de lo que eran sus sentimientos en esos momentos, comenzaron a trabajar con este tema, a lo que pues parte de este taller menciona.
Las emociones se tienen que sacar. Y a lo mejor el no pedir la disculpa, ahorita que les decía, hay una disculpa que deben, y yo les veía sus expresiones y cambiaban, ¿sí? Ya, ahorita primero estábamos así como que riéndonos, ay, sí le dije que te quiero, pero luego ya cuando les dije, hay una disculpa que ustedes tienen que dar, su carita se hizo triste, y esa emocioncita les está lastimando. Entonces, ¿qué es importante? Pues sacar esa emoción para que ya no nos lastimen. Para la hora que vamos caminando, ¡ay, escuché la canción! ¡Ay, me acordé que no dije que me disculpara! Entonces ya el bienestar que estamos buscando ya no lo tenemos, ¿sale? Entonces, ustedes va a ser decisión de ustedes si se la dan o no, pero por lo menos sí va a haber como una carga menos que tengan.
Puntualiza una carga menos al saber reconocer y expresar las emociones de manera adecuada y asertiva, ya que comenta la inteligencia emocional es disponer de habilidades que sirven tanto para reconocer emociones y así como de los demás para gestionarlas adecuadamente. Así como una educación emocional en niñas y niños es enseñar a enfrentar los problemas que se presentarán a lo largo de la vida de manera adecuada,
siempre atrayendo beneficios a corto y largo plazo, por lo que también durante este taller, como le comentaba, que fue de manera didáctica con dibujos, juegos y distintas dinámicas, comenta.
Las relaciones personales, relaciones interpersonales, tienen que tener varias cosas, pero una de las más importantes es el respeto, la empatía y la comunicación, ¿sí? Hay muchas. Les dije hace rato que no es lo mismo decirle eres un inútil a las cosas las haces de manera incorrecta o no me gustó la forma en la que hiciste, porque a lo mejor también hay veces que no hay formas correctas de hacer las cosas, hay diferentes formas de hacerlas, pero a lo mejor a mí no me gustó.
Aquí está un ejemplo de asertividad, como hablar a niñas y niños desde temprana edad, también saber comunicarse con ellos y ellas para de esta manera enseñar a reconocer y gestionar emociones y que también se les permita incrementar la percepción de control sobre aquello que les ocurre, lo que es fundamental para un adecuado desarrollo de su autoestima y autoconcepto. También menciona como crucial el compartir las emociones con los demás, como fundamental también para el desarrollo social de los niños y niñas. También explicó a través de estas actividades la importancia de la salud emocional para el desarrollo de una vida plena y saludable, siempre iniciando desde la infancia. Las infancias laguenses de los municipios que nos escuchan, también de todas las infancias en general, ya que es a partir de esta etapa que se comienza con el conocimiento del yo, por lo que comentaba, es indispensable comenzar a trabajar estos temas para generar adultos conscientes que manejen de manera asertiva sus emociones. Esta es la información.
Opinión.
Y como cada martes tenemos en Señal Opinión al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. El día de hoy nos estará hablando sobre los riesgos del trabajo. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Lo escuchamos. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Lo escuchamos.
Dentro de los riesgos del trabajo se prevén todas las actitudes y todas las actitudes y actividades a las que están expuestos los trabajadores dentro de los servicios que prestan en nuestra empresa. A mí, señorita, ¿le puede leer la doctora nada más en mi lugar? Bueno.
Doctor, ¿cómo está? Lo escuchamos.
Susana estaba dos horas.
Sí, lo perdone, voy a leer porque mi papá todavía está un poquito enfermo. El día de hoy es riesgos de trabajo. Dentro de los riesgos de trabajo se prevén todos los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores dentro de la realización de sus labores o con motivo de ellas. Por lo que hace a los accidentes de trabajo, se definen como toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Mientras que enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Es obligación directa del patrón de la empresa proporcionar a sus trabajadores las medidas de higiene y seguridad necesarias para el correcto desarrollo de la relación de trabajo. Sin embargo, sí que es obligación de los trabajadores el observar todas y cada una de las advertencias o medidas preventivas que se establezcan. Las consecuencias que pueden causar los riesgos de trabajo se pueden catalogar en incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, la muerte y la desaparición derivada de un acto delincuencial. Si es que se llegara a producir alguna de las anteriores, trae como consecuencia la indemnización, la cual debe ser pagada directamente al trabajador. En el caso de que el riesgo de trabajo produzca alguna discapacidad mental, el monto de la indemnización deberá ser pagado a la viuda o viudo, a sus hijos o a los ascendientes, al cónyuge pérdida o a la persona que dependía económicamente del trabajador, y a falta de los anteriores, será el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Mientras que en el caso de muerte del trabajador, los beneficiarios son los que tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse. Ejercitar las acciones y continuar los juicios, esto sin necesidad de juicio sucesorio, como lo menciona el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Pero cómo se determina el monto de la indemnización? Para esto se tomará como base el salario diario que percibe el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba hasta que se determine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o el que percibía al momento de su separación de la empresa. Los riesgos de trabajo son parte esencial de la realización de las labores. Nadie está exento de ellos. Es por esto que depende de los esfuerzos juntos del patrón y trabajador para que en ningún momento se lleguen a producir. Muchas gracias.
Pues aquí está su comentario. Agradecemos también a nombre de su hija, quien en estos momentos la acabamos de escuchar, a nombre del doctor José Dávalos Morales. Pues muchas gracias por su comentario. Esperamos tenerles nuevamente el próximo martes.
Muchas gracias. Hasta luego, buen día.
Igual, gracias, buen día.
Señal estatal.
Y Y en información estatal, Jalisco celebró el Día Mundial del Medio Ambiente con un fuerte adeudo con el río Santiago. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio y que tiene como finalidad incentivar la atención y la acción política a cuidar los recursos como el agua, los bosques y ríos, Jalisco está en deuda no solo con el medio ambiente, sino con sus habitantes. Esta es la información.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio y que tiene como finalidad incentivar la atención y la acción política, cuidar los recursos como el agua, los bosques y ríos, Jalisco está en deuda no solo con el medio ambiente, sino con sus habitantes. Tan solo el año pasado murieron de insuficiencia renal alrededor de 40 personas, entre ellas menores de edad. Se trata de una enfermedad que está relacionada con la contaminación en el río Santiago y que afecta principalmente a Juanacatlán, El Salto y algunas comunidades de Poncitlán. El ambientalista Enrique Lira Coronado, activista e integrante del Foro Socioambiental, dijo que el Estado y los gobiernos municipales siguen sin asegurarse que las empresas no descarguen los residuos sin tratar al río.
Los están matando los gobiernos, no sé si de adrede o sin querer, porque les están mandando agua con elementos químicos que están dañando a los bebés desde al nacer y los están matando desde niños, jóvenes y adultos jóvenes.
Por su parte, el Tribunal Latinoamericano del Agua registró que de 2008 a 2018, 1.076 personas que viven a los alrededores del lago de Chapala y del río Santiago murieron de cáncer y de insuficiencia renal, enfermedades presuntamente ligadas con la contaminación en el agua. Enrique Lira agregó que la Secretaría de Salud Jalisco no ha cumplido con todas las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2020, ya que solo ha realizado muestras en los menores de edad, cuando debería de dar tratamiento médico a todos los que resultan enfermos por la contaminación.
Él debe hacer un análisis a cada uno de los pobladores de esos tres pueblos, Mezcala, San Pedro y Aguagalite, y un análisis médico a los 21.000 pobladores del Salto y Juanacatlán, de esos municipios que viven a 5 kilómetros del río. Eso es lo que le ordena la orden de medidas cautelares. No le ordena mandar dos nefrólogos.
El activista puntualizó que los únicos beneficiados con el proyecto impulsado por el gobierno de Jalisco son los empresarios a quienes se les ha dado las concesiones para los megaproyectos, como la construcción de las plantas de tratamiento. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Y pasando más información, cada vez más jaliscienses desean donar sus órganos. Ahora faltan médicos para trasplantarlos. Donar tus órganos puede salvar a más de 7 personas y además se puede mejorar la vida de más de 100 personas. Al 31 de mayo había 5.800 pacientes en lista de espera. Aquí la información.
Donar tus órganos puede salvar a más de 7 personas que necesitan los riñones, pulmón, corazón, hígado, y además se puede mejorar la vida de más de 100 personas. Recuerda el coordinador de políticas públicas del Centro Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco, Carlos Alberto Mata Martínez, en el marco del Día Mundial del Paciente Trasplantado.
7 personas, te las voy a decir, corazón, pulmón, sí, que vienen son los pulmones, hígado, páncreas y los dos riñones.
Uh-huh. ¿Sí? Eso es en órganos, uh-huh. Pero hablar de, por ejemplo, de tejido.
De tejidos, pues son 2 personas con ambas córneas si fueran viables y hasta más de 100 personas si donan piel, hueso y tendones.
Actualmente en Jalisco ha mejorado el deseo de donar los órganos de los familiares que han tenido muerte cerebral. Alrededor del 20% dice que no.
Contrario, en Jalisco es lo que tenemos, que yo creo que un 15 o 20% a lo mucho es la gente que dice que no. Ya normalmente en los hospitales que no cuentan con licencia para hacer extracción de órganos, llamámoslo así para que lo entiendan, busca la familia cuando alguien cae en muerte encefálica o en paro cardiorrespiratorio, que su familiar sea donante. Ahora nos están buscando ellos a nosotros, ¿sí? Antes era al revés, que teníamos más altas las negativas de las familias que las positivas, y ahorita es al revés.
Sin embargo, dice el especialista, lo que hace falta son manos, es decir, médicos que hagan estas cirugías de alta especialidad.
Más manos, más cirujanos de trasplante, tanto cardíacos, hepáticos, renales, sí, no solamente cardíacos, porque sí tenemos buenos cirujanos aquí en el estado, pero por desgracia, para la gran mayoría de la gente, están solamente en hospitales privados. Los programas de hospitales públicos no están activos.
Al 31 de mayo había 5.800 pacientes en lista de espera. De estos, 4.794 son de riñón, 957 son de córnea y 48 de hígado. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Señal Internacional.
Y continuando con más información, Casa Blanca, Estados Unidos quiere a Andrés Manuel López Obrador en la Cumbre de las Américas. México reclama que no se excluya a ningún gobierno de la cumbre. Argentina ha confirmado a la Casa Blanca la participación del presidente Alberto Fernández. Vamos a escuchar.
El gobierno de Estados Unidos respondió el lunes ante la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, luego de que fueran excluidos Cuba, Nicaragua y Venezuela. En su lugar estará el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Ciertamente hemos escuchado del presidente López Obrador hoy. Entendemos su posición al respecto. Como dije antes, estamos deseosos de colaborar con el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard. El hecho es que México es un socio importante en una variedad de temas. Usted mencionó uno de ellos, la migración. Hay muchos otros temas. Según un funcionario estadounidense, el gobierno de Estados Unidos sigue manteniendo reservas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La principal posición del presidente es que los dictadores no deben ser invitados, lo cual es la razón. El presidente Biden y la primera dama esperan dar la bienvenida al presidente Obrador y a la primera dama de México a Washington en julio para una visita bilateral. En esa reunión, el presidente Biden y el presidente Obrador tendrán la oportunidad de llevar a cabo los trabajos de la cumbre.
Un delegado de Juan Guaidó, el líder opositor venezolano a quien Estados Unidos y unos 50 países más reconocen como presidente interino, asistirá a la cumbre. Y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el presidente argentino, Alberto Fernández, que sí asistirá, llevará la voz de América Latina y el Caribe. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel ya había dicho que no acudiría. Otros presidentes como la de Honduras, Xiomara Castro, y el boliviano Luis Arce han dicho que no viajarán a Los Ángeles si no van todos. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, criticado por la Casa Blanca, tampoco asistirá. Y el bloque de las 14 naciones del Caribe también han puesto en duda su presencia. El chileno Gabriel Boric asistirá, pese a criticar las exclusiones de invitados. Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, canceló tras dar positivo a COVID-19. Está previsto que de la cumbre surjan acuerdos para impulsar el crecimiento económico, la recuperación pospandemia, la lucha contra el calentamiento global y, sobre todo, frenar la migración.
Pasando a más información, la Organización de las Naciones Unidas documenta 124 casos de presunta violencia sexual cometidos por soldados rusos en Ucrania. La invasión rusa en Ucrania está salpicada de numerosas denuncias de crímenes y abusos perpetrados por soldados rusos, bombardeos contra civiles, asesinatos y violaciones. Aquí la información.
La invasión rusa de Ucrania está salpicada de numerosas denuncias de crímenes y abusos perpetrados por soldados rusos, bombardeos contra civiles, asesinatos y violaciones. Tras semanas de investigaciones, Naciones Unidas ha corroborado 124 casos de presunta violencia sexual cometidos en la guerra en Ucrania. Las mujeres constituyen la mayoría de las posibles víctimas. 56 de las 124 denuncias se refieren a mujeres. 59 de las denuncias son de menores, 41 de niñas, 7 de niños. Y en un caso se desconoce el sexo. 19 de las denuncias son de hombres, incluyendo violación, intento de violación, desnudez pública forzada y amenaza de violencia sexual. La reacción del embajador ruso ante la ONU no se ha hecho esperar. Hoy tampoco hemos escuchado ni un solo ejemplo de los relatores, pero estas acusaciones encajan perfectamente en una descripción de los soldados rusos como bestias y bárbaros brutos, orquestada por los propagandistas occidentales, exactamente como hicieron los secuaces de Goebbels al final de la Segunda Guerra Mundial. Las denuncias de violaciones perpetradas por las tropas rusas en Ucrania han provocado una ola de protestas y manifestaciones en numerosas ciudades del mundo. Los casos corroborados por la ONU abarcan todas las regiones ucranianas por las que ha pasado el ejército ruso. Y se cree que hay muchos más casos que todavía no han sido denunciados.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo, no sin antes agradecerles aquí a Ver Fonseca, que nos trajo la información.
También agradecerte a ti, Nancy, por la información que nos compartiste el día de hoy, por compartir micrófonos conmigo en este programa del día de hoy, y también agradecer por ahí a los chicos que están detrás de esta cabina, a Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. Pues nos estaremos escuchando el día de mañana con más información. Los esperamos por aquí en punto de las 9 de la mañana, como cada día de lunes a viernes. Y pues con esto llegamos a este final de este programa informativo. Pues quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. Vero Fonseca y Nancy Ángel en los micrófono.